La tarea de los progenitores y la educación de sus básicos no es fácil, y además requiere disponibilidad de tiempo y congruencia entre lo que los padres y las madres deciden transmitir a sus hijos e hijas y sus propias conductas. El aprendizaje recibido por los progenitores, la personalidad de cada miembro de la pareja, la relación entre ambos y el grado de conocimiento sobre la educación aplicada a los hijos e hijas pueden estar condicionando o determinando una serie de errores de los progenitores en la educación de sus vástagos. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, del programa La Luna Salía Tiempo Radio, hablaremos a continuación con nuestro psicólogo Ángel Pozo sobre los errores más frecuentes de los padres y las madres en la educación de sus hijos e hijas. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Ya que vamos a hablar de educación, sería conveniente que nos comentaras, que nos explicaras qué es para ti educar.
Educar básicamente no es transmitir una serie de conocimientos técnicos absolutamente necesarios, sino formar en valores y sobre todo, por lo que al ámbito paterno se refiere, a transmitir formación en responsabilidad, el que los chavales asuman las tareas que tienen que hacer en función de cada edad y que las asuman a su debido tiempo con los valores que cada familia quiera impregnar o transmitir a sus hijos, pero fundamentalmente enseñar patrones de responsabilidad en función de los niveles de edad de cada chaval. A un chaval de 5 años que le pueden pedir una serie de cosas y a un chaval de 12 pues otras muy distintas.
Aparte de conductas concretas que los padres deben de manifestar a sus hijos e hijas para que una educación sea positiva, ¿qué actitudes consideras tú básicas que deben estar implementadas en esas conductas para que esa educación sea saludable, equilibrada, positiva?
Tiene que haber una base de dedicación suficiente. Es decir, todos vamos muy mal de tiempo, pero no basta con que deleguemos en un organismo oficial, como puede ser la educación reglada, el tema de la formación, y nosotros debemos ser conscientes de que tenemos que invertir tiempo, no solo en transmitir conocimientos, sino en compartir actividades, juegos, conversaciones, que eso es algo con lo cual la mayoría de los padres pues dejamos bastante que desear, yo me incluyo el primero, pero es algo que nunca debemos perder de vista. Los chavales, más allá del colegio, requieren que los padres inviertan tiempo de calidad, no tiempo en el cual los dos estamos viendo la tele, sino tiempo de compartir experiencias, tiempo de comunicarnos, tiempo de hablar, tiempo de jugar. Y eso es algo a lo que los padres deberíamos tener prioridad. Otro pilar fundamental es el que los padres debemos ser un poco valientes, confiar en nuestros hijos, en que son capaces de hacer muchas cosas por sí mismos y no asumir nosotros esa responsabilidad como solemos hacer. Como el chaval no lo hace, pues lo hago yo y al final se resuelve el problema, pero el chaval no aprende nada.
Ya cuanto a estilos educativos, ¿qué variables, qué aspectos consideras tú que son absolutamente fundamentales para que esa educación sea positiva?
Un estilo educativo positivo tiene que ser un ámbito de comunicación en el que existan pautas, en el que existan reglas, y no podemos pretender educar bien a nuestros hijos simplemente dejándoles que hagan lo que les dé la gana o riñéndoles o no castigándoles de vez en cuando. Tienen que existir reglas y límites. Esto es muy importante porque hay personas, hay padres que tienen dificultades en ser capaces de aplicar esos límites, de establecer horarios, de prohibir cosas. Padres que negocian prácticamente todo. Claro que hay que negociar cosas con nuestros hijos, pero hay límites que no se pueden transgredir. Cada padre, cada familia tendrá sus pautas y sus planteamientos, pero no somos mejores padres por el hecho de que les permitamos todo o porque les compremos de todo o porque les dejemos que hagan todas las cosas que a ellos les apetecería hacer. Todo lo contrario, tenemos que ser capaces de establecer límites, de establecer reglas y normas, y si cuando eso se incumple tenemos que ser capaces de que haya una serie de consecuencias y que aprendan esa responsabilidad los chavales. Eso es una de las cosas en las que los padres nos tenemos que aplicar más. Antes estábamos a base de palos y castigos físicos y cosas de ese tipo, y ahora parece que nos hayamos ido al lado contrario, y tampoco es eso. No estamos educando mejor por el hecho de que les dejemos que hagan lo que quieran, sino que tenemos que establecer límites de todo tipo en la alimentación, en los horarios, en el tiempo de estudio, en las tareas domésticas, en las cosas que se les permiten y las que no. Todo eso evidentemente bien aderezado por una base democrática de comunicación, de negociar las cosas. Pero tenemos que asumir que hay cosas que no van a ser negociables y que hay cosas que van a tener poco margen de negociación. Cuando entramos ya en las etapas adolescentes es más crítico si cabe. Que no nos dé miedo establecer normas, imponer pautas y aplicar consecuencias cuando eso no se cumple. Como funcionamos el resto de adultos en la vida, y sino que cada uno piense un poquito qué es lo que pasaría en un día cotidiano, normal, si incumpliera la mayoría de sus obligaciones. Habría una serie de consecuencias y todos lo asumimos como la cosa más natural del mundo. Bueno, pues con nuestros hijos también.
Vamos a hacer hincapié no tanto en la respuesta de los hijos y de las hijas, sino en la conducta de las madres y de los padres ¿Qué consideras tú que son los errores más fundamentales que cometen los padres y madres con relación a sus hijos e hijas?
Uno de ellos ya lo hemos comentado, que es el que pasamos poco tiempo con ellos. Delegamos la función formativa en terceras agencias, que es absolutamente necesario, pero parece como que eso, si ya estuviera el trabajo hecho, pues no está hecho. Está hecho el trabajo de formación técnica, de adquirir conocimientos, pero de lo que es la parte de adquirir valores, del aprendizaje emocional, es algo en lo que hay que invertir tiempo también, y tiempo de calidad. No quiero decir con esto que tengamos que estar absorbidos por nuestros hijos, pero sí que hay que dar prioridad a todos los días tener un ratito para charlar con ellos, para comunicarnos, para compartir alguna actividad con ellos, cuando se pueda. Eso es algo en lo que pecamos bastante los padres. Otro de los errores que a mí me gustaría resaltar es que los padres caemos mucho en la tendencia a fijarnos solamente en lo negativo. El día que no ha hecho los deberes, o el día que se le ha dicho 7 veces que haga la cama y no la ha hecho. Tenemos que prestar atención a esas cosas y poner las consecuencias correspondientes. Pero, ¿qué pasa con el resto de los 6 días restantes de la semana que sí que se ha hecho la cama, o que sí que ha hecho los deberes a su hora, o que ha cumplido sus horarios y sus tareas? Ahí probablemente nadie dice nada. Entonces hay un desequilibrio muy grande entre la atención y la importancia que concedemos a cuando hacen las cosas mal, y la escasísima o nula atención o importancia que concedemos a cuando las hacen bien. Y deberíamos hacerlo justamente al contrario, hacer muchísimo más hincapié en el reforzamiento, en el reconocimiento de las cosas que hacen bien, y no tanto en el castigo y en el recordatorio de todo lo que hacen mal. No quiere decir que no se haya de hacer, pero parece que solo funcionamos con esa otra parte. Yo solo te presto atención, solo me comunico contigo, solo te digo las cosas cuando las haces mal. Cuando las haces bien, como se supone que es tu obligación y que tú tienes que estudiar y que tienes que poner la mesa y que vienes y tal, pues no tengo por qué decirte nada. No, error, ni al contrario. Esas son ocasiones de oro para infundir en los chavales un sentido de las cosas bien hechas, de la responsabilidad, de que cuando uno hace bien las cosas, tiene también sus consecuencias. Otra de las cuestiones que quisiera hacer hincapié es en el tema de la transferencia de la responsabilidad. Es decir, cuando los chavales incumplen alguna cosa o no llevan a cabo las pautas que tienen establecidas, en muchas ocasiones somos los padres quienes asumimos esa responsabilidad por nosotros. La típica situación de estar haciendo los deberes el domingo a las 10 de la noche. Porque pues, si no hace los deberes, luego le van a poner un negativo, van a haber consecuencias en el colegio. Los deberes tienen que tener un horario para hacerse, y fuera de ese horario se perdió la oportunidad. Y que sea el chaval el que afronte al día siguiente las consecuencias con su tutor o con su profesor, y que pase lo que tenga que pasar. Pero no, muchas veces por evitar esa situación, pues los papás asumimos la responsabilidad y le sustituimos ese aprendizaje absolutamente esencial de experimentar las consecuencias de sus conductas. Entiendo que esto en ocasiones puede ser una situación complicada, pero en fin, la mayoría de las veces no son cosas trascendentes. Por ejemplo, se tiene que ir de un viaje con el colegio el fin de semana, y los papás nos desvivimos porque lleve todas las cosas en la mochila. A lo mejor sería interesante que no se ha llevado ese chubasquero y luego pasa frío y aprende la lección, pues igual la próxima vez lo hace por sí solo, no que tenga que estar el papá o la mamá encargándose de supervisarle todo. Es una cuestión, digamos, de bastante sentido común, pero es fundamental el tema de la transferencia de la responsabilidad.
Seguramente habrá padres y madres que conozcan estos planteamientos que tú estás exponiendo, pero otros seguramente no. Aquellas personas que desconocen cuál debe ser la conducta positiva, favorable de los padres y las madres con relación a sus hijos e hijas, ¿cómo pueden aprender ese tipo de conceptos, de informaciones? Y en segundo lugar, la persona o las personas que ya lo saben, ¿cómo pueden consolidar esas conductas positivas que van a beneficiar a sus hijos e hijas?
Para aquellos que no tienen especial formación, que tampoco se trata aquí de hacer un máster en educación, hay montones de libros formativos por ahí, a cual mejor, donde se exponen las tareas básicas. Ver episodios de Super Nanny, que es un programa absolutamente genial e ilustrativo de cómo se tienen que hacer las cosas, es un programa maravilloso. Hay multitud de libros y multitud de folletos informativos de cómo se deben ejercer las pautas de educación en los hijos. Para los que estén, digamos, más versados en el asunto, yo lo que recomendaría básicamente es persistencia. Quiere esto decir que en muchas ocasiones, cuando los padres pues, acuden al psicólogo o a un profesional para demandar ayuda, cuando el profesional les plantea las pautas a llevar a cabo, muchas veces nos contestan, sí, pero si eso yo ya lo he hecho, eso yo ya lo he probado. Sí, pero al igual usted lo ha probado 2 días y luego lo ha dejado estar, o no lo ha llevado con la persistencia y la continuidad suficiente. Entonces lo que estamos hablando aquí es de llevar unas pautas continuadas, que no son para una semana ni dos, sino que son, digamos, reglas básicas de funcionamiento, y entonces las cosas sí que salen. Pero es verdad, cuando un psicólogo le propone una intervención a unos padres, en la mayoría de las ocasiones les está diciendo cosas que muchos de ellos ya han probado, pero quizá no la hayan probado con la consistencia suficiente, ni con la persistencia, y igual no se han respetado los criterios técnicos normalmente. cuando alguna situación se les escape de las manos o se esté en una situación de cierta tensión, pues acudir a buscar ayuda profesional, que tampoco nos va a suponer tanto esfuerzo y podemos encauzar las cosas muy bien.
Gracias, Ángel.
Gracias a todos.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo.